Caracol Podcast presenta.
Un saludo a los amigos y familiares de dos personajes muy allegados que nos abandonaron. Iván Parra Parrita, el cronista, relator taurino, que además condujo varios programas en Caracol y en City TV. Un hombre de micrófono, muy amable. Y al sacerdote jesuita Marco Tulio González, fue profesor mío en el San Bartolomé en latín, para que sepa, no, Martín.
Oh, qué bueno. Bueno. No, qué bueno, digo, lo que te enseñó los latinajos, y el latín era tan importante, pero bueno, un abrazo a sí, todos sus familiares. Y, sí.
Bueno, ¿el numeral del programa es cuál?
Bueno, mira, carambas. Es numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Creí que ibas a decir qué pregunta tan importante. Bueno, pero sí, es importante para los oyentes. ¿Qué nos dejó la fecha de vuelta? Bueno, ya tenemos respuestas en cantidades, Martín, porque estas preguntas realmente están en las redes a partir de las 12:30, 1:00 p.m. Hay varias apreciaciones, pero en general, Martín, una crítica a los, ¿cómo le diría yo?, a los desaciertos y aciertos al tiempo que hace la Dimayor, esos entuertos que organiza, después los tienen que arreglar, eso a la gente le quita como fe en lo que claro, se está jugando, en lo que se está viendo, ¿no?
Ahora, lo que pasó con los jugadores de Nacional, que primero suspendidos, luego que jueguen. Realmente es un desorden, una maraña, claro, realmente.
Estamos volviendo a los partidos de barrio, cuando usted paraba a un lado de la cancha y el árbitro decía, a ver, muéstrame el carnet. No, usted no puede jugar. Usted, entre. No, hombre, no puede ser. Qué falta de... Le cuento una cosa. La Dimayor, con todo respeto, lo conozco al señor Jaramillo, pero anda manga por hombro. Tiene una comisión disciplinaria desastrosa. No, eso sí, no se le puede creer.
Están muy perdidos, ¿cierto, Hernán?
No, perdidos, sí. Y no te hablo de la comisión arbitral, es que no. Bueno, pero ya.
Sí, ha habido muchas quejas. Bueno.
Pero muchísimas. Bueno, Martín, saludamos en Ibagué, Manizales, Montería y todo el país a los oyentes. Y antes de entrar con correos, muy amables, bueno, las historias que se construyen a raíz de preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Martín Diego Jiménez nos dice, ¿cuál técnico colombiano podría considerarse el más exitoso en el exterior? Manda cuatro nombres: Francisco Maturana, Luis Fernando Suárez, Jorge Luis Pinto, Hernán Darío Gómez.
Qué interesante pregunta, ¿sabes, Hernán? No, realmente, te digo que Maturana... Pues de esos que nombra nuestro oyente, el señor Jiménez, sí. Maturana es el que más ganó, digamos, torneos importantes, porque él ganó Liga Colombiana, ganó Liga Saudí, ganó Libertadores, ganó Copa América, ganó clasificó a dos mundiales, clasificó Maturana. Entonces yo creo que es el más importante, ¿no?
Porque, exacto. Pues, mirado, no,
Bolillo clasificó también con Ecuador, con Panamá a Mundial, con Colombia, pero no ganó tanto como Maturana, y Pinto pues tampoco.
Pinto clasificó a un Mundial con Costa Rica.
Llegó a cuartos de final con Costa Rica, que eso es un logro gigantesco, sobre todo al fútbol costarricense.
Es decir, es el técnico colombiano que más ha avanzado en el Mundial, en un Mundial. ¿Así?
Pues hombre, sí, la verdad que lo que pasa es que el que más ganó sí fue Maturana, pero lo de Pinto, claro, el cuarto de final en 2014, eso no es poco, ¿eh? Y ganó seis ligas nacionales, ¿oíste? Porque él ganó en Perú, ganó en Costa Rica 2, ganó en Colombia también con Cúcuta.
Están
con
ahí.
En Venezuela ganó también. Bueno.
¿Y sabes quién? Luis Fernando Suárez también llevó una selección ecuatoriana.
Fue dos mundiales, Hernán. Sí. Porque él estuvo con Honduras también.
También.
2014. Ahora, 2006 con Ecuador, ganó una Esperanza de Tulón, Suárez.
Claro, pero como dice Martín, si miramos mundiales, pues el que más avanzó pues fue Jorge Luis Pinto, con su selección de Costa Rica. ¿No?
Carambas, carambas. Pero bueno, eso es un logro enorme. Bien.
Lo curioso es que de los cuatro no tiene sino actividad en este momento Jorge Luis Pinto con la selección de Emiratos, ¿correcto?
Correcto.
Muy bien. Pablo Quintana, sí, ¿cuál ha sido, aquí sí te quiero ver, la mejor Yugoslavia de la historia de hace 3 años, 62, 76, 90?
Ay, ¿sabes bueno. qué? Esta pregunta me encanta.
Sí.
Pues digamos que ¿a vos cómo te pareció esa Yugoslavia del 62? O sea, esa selección fue una locura, Hernán, ¿no? Porque
no, por eso.
Llegaron lejísimos, ¿no?
Ahora sí te doy el título de evidente porque yo la tengo, la del 62, como la mejor que yo vi. Las otras fueron muy buenas también, pero ¿sí? yo me quedo con la de Sekularak y compañía. ¿Vos qué opinas de la del 90, por ejemplo?
Mira que, ojo, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque esa selección yugoslava tuvo una base importantísima en los Juegos Olímpicos del 84, que fue medalla de bronce. ¿Qué sí. quiero decir con ello? Bueno, digamos que ese Josic, que era un gran defensor, Hernán, que jugaba en el fútbol italiano. Ese Susic, gran estrella del Paris Saint-Germain. Ese Katanec, que quedó campeón con Sampdoria del 91. Ese Savicevic, que era jugador del Milan.
Del Milan.
Un zurdo. ¿Cómo? Me lo dejases quieto, ¿eh? Y Stojkovic, ese de la Estrella Roja, que fue una locura también ese jugador, que luego fue al Marsella, y bueno, Boksic, que era jugador de la Juve, Jarni, ¿te acuerdas de ese Jarni, que era un lateral izquierdo, que jugó en el Real Madrid?
No, tiene bueno, jugador, no, es bueno.
No, déjalos quietos, por favor.
Martínez, es que los países balcánicos han tenido siempre muy buenos jugadores, ¿cierto?
Claro, y esa Yugoslavia... Hernán, pues luego pues viene pues todo el lío de los Balcanes y la guerra, pues se va dividiendo y se va atomizando ese lugar. Pero esa selección tenía pues como varios croatas, pues lo que más tenía era croatas, tenía serbios, por supuesto, había bosnio, había esloveno, había montenegrinos, había macedonios, por supuesto.
Así es. Bueno, pero yo tengo una cosa. Sí, sí.
Grité mucho y me
sí, tranquilízate.
Me reventé el tímpano, oiga.
Ah, mira, si hoy se hiciera, no se puede, pero se hiciera una selección nacional de las 5 partes en las cuales dividieron a la antigua Yugoslavia, Martín.
No, es una
te
locura.
Aseguro que sería una selección no, de categoría, yo.
Claro, claro, no, los serbios también, lo que pasa es que Croacia sí ha dado más jugadores, ¿oíste?
Más jugadores, sí.
Sí, Croacia sí ha sido como, digamos, el más pletórico en jugadores, el de la fronda, el del ramaje más denso y más copioso para
¿de
sacar
dónde era
jugadores.
Zucker.
Zucker era croata.
Ah, ¿de dónde era Prosinecki?
Él fue, mira, fue una locura porque él fue de Croacia y jugó para Serbia también, ¿puedes creer ello? Exacto.
Bueno, pero estamos hablando... Y Nieto menciona a Sekularak, pues, pero no, tuvieron jugadores muy buenos.
No, una marranada.
Pablo Quintana, Darío Velázquez, él necesita, dice la selección, un técnico de la talla de Gabriel Ochoa, que en paz descanse, que siempre estudiaba al rival, por pequeño que fuera. Ferdinand Gil, ¿será que en la selección le hicieron a Queiroz lo que una selección le hizo a Pinto en esa Copa América? Donde a Rodallega le tocó tapar un penalti y Pinto desde afuera gritaba, no me hagan esto, hombre. Y no,
esa
confirma,
Copa América fue tenaz.
No, y confirma lo que yo siempre te he dicho, 3 jugadores en contravía, listo.
Sí, pero yo no sé, lo de Queiroz no sé si... Es que a mí me cuesta creer que se paren unos jugadores para quedar como un zapato frente a todo un país. Eso es como difícil de, bueno, no sé, de comprender. Pues yo no sé. Pues todo hay,
pero
hay
¿sabes qué pasa, Martín?
Pero, señor.
Martín, no, ¿sabes qué pasa? Fíjate que ahora, después de la goleada, ningún jugador ha salido como a decir, vea, les vamos a contar... presentamos excusas por la presentación, no.
James lo hizo, pero se demoró.
Sí, pero lo hizo a nombre de él, defendiendo su presencia, ¿cierto?
Sí.
Pero no ha habido.
La federación,
claro, porque
tampoco salió a
todo se orientó rápido. Todo se orientó para el lado de Queiroz, porque siempre es fácil sacar a uno que enjuiciar a 11 o 12, ¿no?
Bueno, claro, bueno. Claro. O la federación tampoco salió a aclarar, ¿no? Me parece.
Sí.
¿No es cierto?
Aquí.
Sí, contame. Bueno,
aquí dice Ember, como dice Yamil, Martín Guillermo. ¿En qué países de Europa la DIAN de allá le cae a los futbolistas por evasión? Acá en Colombia tributan los jugadores. Yo solamente digo que en Europa sí es... Bueno, en Europa y en el deporte profesional gringo, Martín, boxeadores, beisbolistas, todos están controlados sus contratos y sus aportes fiscales, ¿no?
Sí, no, cuando evaden les caen porque les caen. Acá pues todo parece que sí, ¿no? Uno esperaría. Sí. Bueno. Pues yo creo que sí. La DIAN pues viene siendo acuciosa con ese tema y muy rigurosa.
Y Jaime,
pues para la mayoría, pues.
Ahora, para otros, los equipos
para
caer en cuenta que los contratos generan un impuesto.
Claro. Bueno. Hay un poco jugadores que ganan muy bien, muy merecido y todo. Yo me imagino que tributan les toca sacar del drill, ¿no?
Bueno,
como todo el mundo.
Ve, Jaime Arango, para terminar, la pregunta es para vos. Dice que, ¿qué jugadores han sido amantes en el poderoso mundo del heavy metal?
No, hasta allá se lleva. Ay, qué pregunta más interesante. De verdad que gracias. Porque, no, Hernán, ni siquiera me gusta la pregunta. Me enloquece, ¿no? me fascina.
¿Ya hay jugadores?
Ha habido muchos. Mira que hubo un jugador muy famoso por ser un hincha de Kiss, que es una banda que a mí me gustaba mucho, pues cuando yo era un chicuelo, pues. Cuando yo era un pelado de 28 años y
no, sin pelado.
Y entonces, Palencia, por ejemplo, ese mexicano era un fanático de Kiss. Una locura.
¿Palencia era uno de una Palencia, cola de caballo?
Exacto, él.
Ah, sí, me acuerdo.
Sí, que jugó en Pumas, en Cruz Azul. Ve, y Burgos, por ejemplo, ese arquero tan es hincha
de heavy
metal. Sí. Daniel Osvaldo también. Hay un jugador, Hernán, que es la locura con el rock. Carles Puyol.
¿Sí? ¿El catalán?
Sí, y además le gusta el death metal. O sea, una música muy pesada, ¿no? Una música que a vos te pondría a rebolear en cuadro, diga, en el mosaico.
Aquí en Colombia, pues David González, ¿no?
Eso es cierto, ¿eh? ¿Sabes quién es hincha de AC/DC y ha ido a conciertos y todo? Sergio Ramos.
Ah, ya.
Man es hincha.
Pero la gente no lo lleva.
Y De Gea también, De Gea es hincha de una banda que llama Slipknot. No la he puesto porque es muy pesada. Hay un sueco, Jonas Olsson, el que jugaba en el West Bromwich, también era un fanático, además guitarrista. Ese jugador es guitarrista, Hernán. Había otro que tenía un sello. ¿Vos te acordás de un alemán chiquitico que llamaba él Thomas Hassler, que era un monstruo?
Hassler.
Uy, qué jugador. No, era un jugador, una locura, una potencia. Ese jugador tuvo un sello y todo rockero.
Yo creo que Hassler estuvo en Italia, me parece.
Sí. Pero, ese jugador, sí. Es un jugador tremendo. Como un media punta. Me acuerdo que él tenía un sello y todo, pero bueno, no sé, no, como que ese sello quebró.
Bueno, ya después de haberte dado la oportunidad de expresar todo ese tema musical, te quiero contar, y a los oyentes. Hoy recibí, Martín, cadernos de Abolla de Portugal. Esto yo pensé que no llegaba, ¿sabes? Y les escribí, les dije, oiga, ¿qué pasa? Que ya pagué y no llega. Vieron, no, es que eso es vía aérea, tranquilo. Y efectivamente, llegó hoy. Y encontré este dato de jugadores colombianos, Martín. Ponle cuidado. Tenemos en Portugal, según esta publicación que trae la reseña de todos los planteles, tenemos 13 jugadores. 3 que juegan en la Liga B o en la segunda, que llaman ellos, ¿no?
Sí.
Son John Stevenson Rentería, 19 años, en Barcín.
Qué interesante.
Tengo a Edwin Fernando Benté Banguera, 24 años, juega en Covila.
Me acordé de Félix.
Ah, sí.
Félix Benté. Claro.
Y tengo un muchacho en el Porto B que se llama Ángel Torres Quiñones. Bueno, este ya es veterano, tiene 28.
Claro. Ese es un zurdo.
Bueno,
Torres.
Y en la primera de Portugal nos quedan Mateus Uribe,
por
Luis
supuesto.
Díaz en Porto, Cristian Borja en Sporting, Edwin Herrera en Famalicão. En Marítimo tenemos dos jugadores, Moreno, Daniel Moreno, creo, 24 sí. años, y un muchacho Moisés Mosquera, de 19. En Boavista tenemos dos, Sebastián Pérez, que tiene 27 años, y un muchacho Cristian Castro, de 19.
El cantante.
En, hijo de Verónica.
De Verónica
sí. Castro. Bueno, en Belenenses nos quedó Mateo Casierra con 23, y este sí lo tenía embolatado Martín. De 25 años en Nacional juega José Brian Riascos.
Ah, Brian, un 9 goleador.
Exacto. Entonces tenemos 10 en la primera y 3 en la segunda, de Portugal.
Qué buenos datos, ¿eh?
Hombre, ¿eh?
No, es bueno tener toda esa... Todo ese dossier muy actualizado, sí, ¿no? Para estar pendiente. Riascos le está yendo bien en Nacional.
Parece que sí.
Nacional de Madeira. Y fíjate que él conoció a Cristiano, porque Cristiano fue de vacaciones y entrenó ahí en Madeira. Que él es de ahí y se lo encontró. Bueno. Y entonces por ahí él ha puesto algunas fotos y pues es su ídolo. Qué bueno, lo de Brian Riascos, que no es tan reconocido en Colombia.
Muy bien, me quedas debiendo la mitad de la factura. Bueno,
claro que sí.
Martín, vamos a Colombia. Vamos a Colombia. Hola, yo no puedo creer. El fútbol de nosotros, tratamos de que cada día mejore, pero no mejora si los jugadores entran a pegar y después a intentar jugar. No es posible que a los 17 segundos de un partido muestren la primera tarjeta amarilla, Martín. No, eso no puede ser.
Pues sí. Pues sí, a no ser que sea muy agresivo. ¿Vos te acordás de un francés Quiniu que sacó a un uruguayo Pereira por una patada a los 10 segundos? Pero es que sí es un exagerado y lo de Inestrosa fue malísimo.
No, y te digo, hay excepciones. Hubo un uruguayo, Pepe Rusmendi, un puntero derecho,
¿sí?,
que lo echaron en un partido de Copa a los 7 segundos porque entró y pum, metió un codazo. Está bien, son excepciones. Pero aquí... Es decir, un árbitro no puede terminar un partido, Martín, con 10 tarjetas amarillas, tarjeta roja, como ese señor Inestrosa.
Inestrosa. El rey de los acrílicos hepáticos, ¿oyó?
Sí.
Y él, Hernán, no, es una locura. Es que él tiene un promedio como de 5 amarillas por partido, ¿no?
Así es. Sí, señor.
¿Cierto? Es un promedio alto.
Tienen 7 partidos... 38 tarjetas.
Hágame el favor.
No, pero es que...
Además que él le está reportando buena plata a la Dimayor, oiga, porque por encima de 2,5 millones, yo creo que está lo de las multas, lo que pasó pues en Pasto Santa Fe.
¿No es cierto? No.
Entonces, ahora,
pero también hay que decir, en beneficio del árbitro, pues, Martín, todos los jugadores están en la idea de no le vamos a encaramar a este tipo. ¿Y cómo no le encaramos? Braviándolo, protestándole. Aquí falta, así como tenemos tantos jugadores jóvenes, aquí hay que poner árbitros grandes y serios, que ni hablen ni miren. Eso marca tarjeta y se acabó, punto.
Hay algo que no deja crecer el fútbol, no lo deja brillar, y es la cantidad de faltas, la paradera, la camilla, algo que ha criticado con razón Osorio. Ahora, aquí tenemos árbitros, Hernán, que creen amar más la ley que el juego mismo, pero además no aman bien la ley porque juzgan muy mal, sin criterio, no dejan jugar. No, es decir, amar el juego es dejar jugar y tener ese criterio, ese discernimiento para no andar pitando cualquier falta inoficiosa. Y además que es un deporte de contacto, eso ya se vuelve un cliché decirlo, pero sí, es así, es decir. Y se necesitan árbitros de verdad que amen el fútbol más que la ley misma, más que su figuración como árbitros.
Martín, ¿por qué cuando los jugadores nuestros van a jugar afuera cambian? Porque se dan cuenta que allá no se puede engatusar al juez ni sacar ventaja del otro. Es que mira, ayer yo veía, entraban camilleros, sacaban jugadores, volvían camilleros. No, hombre.
No, eso
yo
es
de
una,
árbitro me paro junto a un jugador.
Además le dan ganas uno de dejar de ver el partido, aunque yo siempre los veo. Pero
ahora, si yo soy árbitro, me paro al pie del jugador y por malicia digo, no, este tipo me está vacilando, por favor retírese y vuelve a ingresar. Lo dejo por fuera 3 minutos, Martín, nadie me obliga a reintegrarlo y verás que se va acabando esa vagancia, hombre. Saquen al tipo. Ayer, por ejemplo, yo vi que le pegaron, fue a Borja tal vez, que le reventaron. A alguien le... ¿Sí? Y entonces, la camilla, sacan al jugador. Y más se demoró en salir cuando yo estaba otra vez habilitado. Entonces yo digo, los árbitros tienen que tener sentido común, pero hermano, si no lo tienen, si están perdidos. O yo, de árbitro, le pregunto al jugador, ¿usted requiere atención médica para mandarlo ya a un hospital o cree que puede seguir jugando? El árbitro, el jugador dirá, no, mire, déjeme, yo tomo un poquito de aire. Entonces, mijito, salga 3 minutos, tome aire y vuelvo y lo traigo.
Esa proclividad a la trampa, ¿no? También.
No.
A la supuesta viveza, a esa supuesta astucia. No.
Estamos volviendo a una época que vivimos en el fútbol colombiano y en el fútbol de América. Hace, te hablo de 30 o 40 años. Todos los jugadores partían de la base que antes de 10 minutos no echaban a nadie. Entonces, en 10 minutos te sacudían, te daban, porque como no echaban a nadie antes de 10 minutos, estamos volviendo a eso, Martín.
Sí, volviendo a eso. Bueno, Hernán, pero digamos que hubo algunas cosas buenas, digamos el gol de Duque me gustó mucho, ¿sabes? El cabezazo ese.
Ah, muy bueno.
Un buen pase de Vladimir, además del de espaldas, a lo Uwe Siller, aunque no, lo de Uwe Siller fue mucho más salvaje, ¿no?
Sí, bueno.
Vino la pelota, no, lógicamente ahora me van a caer pues por eso de Uwe Siller, porque ¿te acuerdas de ese cabezazo que él le mete a Inglaterra? Ese gol, que es de los goles más cerdos. Perdón la expresión, es de los goles más marranada que yo he visto. Pero este gol me gustó. Como de espalda y le pega el cabezazo y la desvía para que Graterol quede completamente desubicado. Y es increíble Graterol cómo le regala ese penal a Nacional, hombre.
Bueno,
la pelota ya iba a salir, y él regala ese penal, Hernán. Una locura eso. Sí.
Esa donde, por ejemplo, aquí el Búfalo dice: el árbitro Santa Fe Deportivo Pasto. Bueno, estábamos hablando de él. Aquí David Lopera dice, mire, el bajón de equipos como Santa Fe, el Nacional no era candidato, hoy aumenta sus posibilidades en cuanto al juego. Gustavo Jiménez, el problema es cuando decían empezar a meterle pito al Cali. Mejor dicho, Martín, no, eso hay para todos los gustos, ¿lo oíste? No.
Vein Estroza, si le pitas al Cali, por favor no la montes. Bueno, bueno, Borja llegó a 12 goles, Hernán. Miguel Borja,
calladito.
¿Te acordás que él había hecho en el contrato que se hacía 22 goles y jugaba el 75%, había obligación de compra por 4 millones de dólares? Pues eso ya no está, ¿no? Por lo del tema del COVID, porque lo volvió pues una temporada muy, muy corta y especial, digamos, con menos partidos. Pero es muy bueno lo de Borja, jugador de jerarquía que está apareciendo en finales.
Aquí Luis Manrique dice, lo mejor fue que las llaves quedaron abiertas y que cualquier cosa puede pasar. Claro, porque no hubo mayores diferencias. Marcadores 1-0, 1-1, 2-1. Muy apretados todos los marcadores, ¿no?
Claro, el Deportivo Cali en el último minuto se durmió. Hola, para el gol de Joan Castro.
Sí, pero buen gol.
Buen gol de Joan Castro. Lleva pero 3 goles ese defensor.
Pues te digo una cosa, pues es que la equidad en el segundo tiempo sí se fue encima del Cali, pues. Ahora,
sí.
El jugador que marca diferencias es ese muchacho Palavecino, que no creo que vaya a durar mucho por acá, ¿oyó?
No, muy bien, le pegó un tiro en el palo, fue una de las, bueno, de verdad, Martín, fue una de las figuras del Deportivo Cali, tiene 9 goles.
Bueno, pero mira las mentiras que nos meten. ¿Te acordás que nos habían dicho que en el estadio de techo no se podía aplicar el VAR, que no había forma? Y ahora sí, en techo, ¿cómo hicieron? ¿Sí lo podían usar?
No, pero y además que la cámara queda pues más cargada. O sea, vos estás, por ejemplo, en norte y te queda más cerca norte. Es un disparate. Porque lo correcto sería poner una grúa y con gran altura ver el partido. Hay unas cosas que a mí me molesta muchísimo, Hernán, y es la cámara muy muy bajita. O sea, la cámara casi a ras de piso es muy horroroso para ver un partido. De verdad, es muy molesta para ver un partido. Así, ¿cómo se puede ver un partido, Hernán? Yo vi, por ejemplo, el partido de Llaneros en Villavicencio. me encantó ver el partido. Ahora, no se puede poner una cámara. No, ese partido de Llaneros. El partido de Llaneros, Hernán, que termina perdiendo con Unión Magdalena. Con goles de Fabián Cantillo y Hernán Luna.
Ay, ahora que sí es Cantillo. Te cuento que Cantillo, Víctor, en el Corinthians está en la mala. Oye, el equipo anda mal, él no lo están utilizando mucho, parece que ese técnico no le gusta el plan de juego de Cantillo y está embolatado el jugador.
¿Oye? Claro, no viene jugando con Corinthians.
Bueno, Martín, es que tengo que hacer una pausa. Y entonces la mejor manera es este regalo musical que nos trae Martín. ¿Cuál es?
Ponete a tus amigos.
Aquile. Rock and roll, dale a ver.
Sí, señor. Bueno, aparece esta gran banda que es Metallica, de un álbum de 1988 que se llama Justice for All. Es una canción que habla del consumismo y de la destrucción del planeta por parte del hombre, pues, ese consumismo, esa industrialización que nos está llevando, pues, a la debacle. Entonces, aquí está con la canción de Metallica del álbum Justice for All, la canción Blackened.
Bueno, Martín.
No, salvaje.
Cronometré 40 segundos sin cantar. Y después escuchen estas joyas.
No, es una locura. Certeros, demoledores. Sí, señor. No.
Bueno, señores, ya le hemos dado gusto a los amantes del rock, porque viene una sección y creo que vamos a tener un invitado. Noticia rápida. Martín, ¿me confirma cuando tengamos el invitado?
Sí, está, ¿no? El invitado está, Equilio. El invitado. Sí, señor, Johnny Vázquez. Bueno,
perfecto. Hemos llamado hoy a Johnny Vázquez, uno de los jugadores representativos del actual Deportivo Pereira, porque el sábado pasaron un comunicado a los jugadores profesionales reclamando el pago de sus salarios. Y ellos advierten en la comunicación que desde el 5 de noviembre le hayan advertido a la directiva del Pereira que por favor cumpliera con las obligaciones salariales de los jugadores. Johnny, con las buenas tardes. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, hombre? ¿O le siguen vacilando la vida al Pereira? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos esperando. Ahí se ha acercado pues el gerente. Sí. Y estamos hablando, pero pues en el tema no hay nada claro, no hay un programa pues un poco alentador para nosotros. Entonces, diría que todo sigue igual.
Johnny, ¿cuánto le están debiendo al plantel? ¿Qué, 2 meses o más?
Están debiendo, a ver, lo que ahorita el club de los jugadores es premio del 2019 por el partido con Chicó, convenios con jugadores, con ciertos jugadores, deben los arreglos que hicimos en el tema de lo de la cuarentena, que fue abril, mayo y junio, que se vencieron el 29 de octubre, uno un 50%, y el otro porcentaje se venció el 19 de este mes en curso. Y adeudan el mes de octubre, y ya pues mirando también pues que ya pronto se termina este mes, ¿no?
No.
Johnny, entonces, ¿por ahora ustedes no jugarían la liguilla?
Pues mira, no, lo de la liguilla salió ahora, ¿no? Porque pues no teníamos entendido que se iban a reunir el miércoles o el jueves los presidentes y iban a mirar ese tema. Hoy el equipo no entrenó, tuvimos descanso, entonces no se ha hablado relativamente nada. Es una decisión grupal, no es solamente de Johnny, son decisiones a nivel grupal. Entonces pues tocaría que preguntar, escuchar también qué dice la parte administrativa, que ellos, ya sabiendo que hay partido el jueves, ellos qué van a proponer, o si van a buscarnos para hablar o qué. pero pues si no, pues como lo dijimos en la carta, no vamos a participar.
Claro. Hemos llamado a Johnny, porque Johnny es de los veteranos, ¿no, Johnny? Sí.
Claro. Pues sí.
Sí, claro.
Ahí ya llevo unos añitos en esto.
Johnny, es que además es cuando usted habla de convenio, es que le habían bajado los sueldos, claro.
Claro.
Sí, nosotros seguimos a porcentajes.
Sí.
Para favorecer al club en su momento. En su momento estuvimos cobrando un 32.5% de salario. O sea, bajamos bastante. Claro. Seguimos a muchas cosas pidiéndole al señor pues Omar Candamil y en su momento al gerente Felipe Euse, que fue que cuando se vencieran los acuerdos los acuerdos que fuera puntual en ese tema y nos dijeron que sí, pero pues llegó el 29 de octubre y nadie dijo nada, nadie dio cara, nadie nos dio una respuesta. Entonces pues es una pena tener que tomar estas decisiones, pero pues. Pienso que este grupo ha cedido mucho tratando pues de favorecer al club, y yo pienso que ya es el momento de que el club piense en los jugadores, ¿no?
Claro, porque está en riesgo la cuchara, mijo. Vea, pero le tengo un dato a los oyentes y lo va a oír también Johnny. En el juzgado de Pereira, donde está trabajando el caso del Deportivo Pereira, hay un depósito millonario que está ahí congelado. O sea, de esa plata, si el señor Candamil me está oyendo, de esa plata que está destinada a pago de acreedores, tienen que pagarle al plantel del Deportivo Pereira, porque el equipo recibe en la medida que juegue. Si no juega, no recibe nada. De manera que en ese juzgado van a tener que liberar parte de esos recursos y pagarle a los jugadores. Yo creo que es lo más sencillo. ¿Ustedes sabían, Johnny, que hay un billete por ahí, en ese juzgado, o no?
Sí, pues esa opción la tocaron hace poco, hace que un mes. Pidieron, pero pues bueno, supuestamente era para colocarse al día con nosotros, y eso es lo que teníamos nosotros entendido. Entonces, tocaron esa puerta debido a que nosotros también pues de una u otra forma enviamos carta a la juez pidiéndole pues de que ahora tuviera conocimiento del tema que se estaba viviendo en el club. Entonces esperamos, nosotros estamos esperando, escuchamos, pero pues bueno. Yo pienso que eso ya no es de sí, le pagamos el viernes, le pagamos, porque nosotros a hoy la credibilidad es nula, no es nada.
Claro. Bueno, está en manos de la juez, que valoró, entre otras, Martín, al Pereira en 30 mil millones si hay algún comprador interesado. Y hay un billete ahí, uso la palabra que utilizan en los juzgados, secuestrada, esa plata. Dice que para sí. Pago de acreedores.
Además, entonces, ¿qué se le puede exigir a unos jugadores a los que no les pagan? Nada, no les pueden exigir absolutamente nada. Antes ellos han hecho una gran labor. Y hombre, ojalá les cumplan el señor Candamil, el señor Euse, por favor. Es que además ellos se bajaron el sueldo para colaborarle al Pereira. Y ahora les pagan de esta manera. O mejor dicho, no les pagan de esta manera.
Seguiremos pendientes, Johnny. Muchísimas gracias, hombre. Un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Bueno, Johnny Vázquez, a nombre del plantel. Qué pesar, hombre. ¿Ah? Martín. Si te contara, señor, la plata que hay en el juzgado, me decís, pero ¿cómo? Pero plata larga, ¿oíste? Bueno,
pues por lo menos hay una esperanza.
Sí, mañana es que juega el Cali con Vélez Arfield por la Suramericana.
Eso es espectacularmente correcto lo que tú acabas de plantear.
¿No es la primera vez o sí?
Que van a jugar mira Cali que, Vélez. Mira que, a ver, acordémonos, Hernán, mira, en el 99... Cali le ganó a Vélez 1-0 en Cali, gol de Martín Zapata. ¿Te acordás? Que era, que era ese Cali que quedó subcampeón, el Cali de Manuel Valencia, el papá de Johan Valencia, el que está jugando en el Cali ahora, el papá estaba ahí. Estaba Yepes, Manuel Valencia.
¿Por qué? Manuel Valencia estuvo por Chile, creo.
Eso es cierto. No, Hernán, claro, la tenés más clara.
La ve.
Está cuidado. Yepes, está ese Yepes ahí, de, está Gaviria.
Ese fue el que manejó el Cheche Hernández.
Claro. Espectacularmente correcto. Lo que pasa es que luego, mira que ese Cali eliminó a River, al River con Gallardo, con Saviola, con Astrada. A ese River eliminó el Cali. El Cali quedó de segundo. Y Vélez goleó al Cali, Hernán, 3-0 allá. Digamos en Buenos Aires, dos goles de Camps y uno del rifle Pandolfi, el vástago del jugador de Santa Fe.
Fernando,
¿cierto? Pandolfi. Sí. Exacto. Bueno, estaba Chiravert, estaba Sandoná, estaba Sotomayor, había un lateral Cardoso, un zurdo.
Chiquito.
Exactamente, estaba el Gallego Méndez, el que está ahorita trabajando con Maradona, estaba Bacedas, estaba Usaín, Morigui, Cuero, bueno. Era ese Vélez, Hernán, y sí golearon al Cali esa vez 3-0. Vamos a ver, ojalá mañana salga todo bien.
Y Junior se prepara para enfrentar a la Unión Calera.
Sí, señor, Calera. Pero eso es el jueves. Eso es el jueves, a las 7:30 de la noche. Tenemos Sudamericana desde mañana. Sí, con un partido que vos no te vas a perder. Bahía contra Unión de Santa Fe a las 5:15. Tenemos Copa Libertadores, Hernán. Mañana a partir de... Claro, Paranaense River, mañana juegan a las 5:15.
En cancha de River, ¿no?
Primero van...
¿Cancha Independiente?
En Curitiba.
En Curitiba, muy bien.
Curitiba, sí.
Tierra caliente. Bueno, te tengo a los oyentes. No, estos dirigentes de la FIFA... Oiga, no se hace un caldo. Yo, mire, la FIFA expulsó por 5 años, bueno, es que te echan por 90 minutos, a este le echaron por 5 años, al presidente de la Confederación Africana de Fútbol, que se llama Ahmad Adma.
Claro, de Madagascar.
Tenía plan de reelección, pero el hombre resultó bandidongo, entonces lo echaron. Y suspendió la FIFA también al presidente de la Federación Haitiana de Fútbol por abusador. ¿Cómo te parece?
73 años tiene Yves Jean Bart, que es el presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Hernán. Por abuso sexual ha sido expulsado de por vida. Las víctimas, las jugadoras haitianas, lo denunciaron, Hernán, en la investigación descubrieron que era culpable, tiene que pagar una multa de $1,100,000. También Ahmad, que es de Antananarivo, es de Madagascar este señor, resultó que fue suspendido y con una multa de $220,000. ¿Por qué? Porque faltó a su deber. Administró fondos de forma inapropiada, favoreció empresas suyas con contratos. Una joya, Ahmad.
Yo creo que en esa FIFA, si montaran esos dirigentes en un saltarín de esos de los niños,
sí,
y los pusieran eso iban cayendo por todos los lados, ¿no?
Ahmad resultó tremenda mamacita, oiga.
No le digas así, hombre. Mamacita.
Ve. Una mamacita, pero querida, oye. Sí.
Hola, de la Dimayor, como dijo ahorita Johnny, están en reunión para el tema de la liguilla.
Ah, bueno, pero...
¿Cuál sistema de campeonato van a jugar?
No, mira la liguilla cómo va.
A ver.
Envigado, Medellín, Río Negro, Pereira. Ojalá el Pereira esté. B, sí. Millonarios, Once Caldas, Patriotas, Chico. Y C, Alianza Petrolera, Jaguares y Bucaramanga. Finalmente, lo de Cúcuta no se alcanzó, no se da.
No
van y arrancan el jueves.
Bueno, que Juan Cruz Real está tambaleando. Y que, Alexander Guimaraes está listo para el Atlético Nacional.
Sí, señor. Está casi que ya, ¿no? Eso está finiquitado prácticamente. Nacional ganó bien. Ganó bien Junior, aunque, bravo es Tolima, pero bueno, no, digamos pero que no ha sacado buenos resultados últimamente.
Mi pupilo Albornoz se aflojó,
aflojó, ¿viste? Sí. Y resulta que, sí, Hamilton. Vea, acá me están mandando unos videos de Thomas Hasler, el jugador del que hablamos ahora, un alemán que era de Juventus. No, una locura. No, qué jugador, Hernán. Bueno. Qué marranera. Y le encanta el rock.
Sí, también.
Thomas Hasler. Sí, ¿te acuerdas que hablamos de que él tenía un sello ahí? Bueno, yo no sé cómo
te cuento que
quebró.
Vos mencionaste que hay Copa de Campeones de Europa, ¿no? Bueno, hoy el técnico del Barcelona, Koeman, tomó la determinación de darle descanso a Messi. Él dice que tiene una acumulación exagerada de partidos, de selección, viajes muy largos. Y entonces, creo que el partido es en Ucrania, el que juega Barcelona.
Sí, con Dinamo de Kiev. Sí, señor. Exacto. Lo veo como pasmado, como golpeado a Messi hoy. Exacto, está como aburrido.
Pero te digo una cosa. Traigo a la memoria otra vez que en paz descanse a Calero. Si Calero lo viera, le diría a Messi, con esa plata que te ganas, que te vas a desmotivar, claro, jugar, es correr, cierto, hacer algo.
Es cierto, es infame también estar aburrido. Sí. Es que es de una salvajada. Sí, ahora, uno entiende el azote, el flagelo inclemente del calendario va pesando. Pero para estar jugando con ese desgano...
Te tengo un dato. Así como, bueno, dicen que por Dineno Martínez, que era de Cali, está en México ahora.
Pumas.
Hay dos equipos grandes de México detrás de Dineno. Pero ayer vi a Germán Cano, con Gustavo Torres, con esa cabeza
sí,
llena de churumbeles y cosas de esas.
Lo asistió.
Sí, el hombre,
¿viste?,
jugando como una especie de puntero derecho. Me alegra porque otro jugador dice, no, espere que yo soy centro delantero. No, el hombre acá.
Claro. Gustavo Torres.
Ve, Gustavo Torres. Cano tiene 10 goles en el Brasilerao. 10 goles. Él ha hecho más goles por la Copa Brasil y todo, pero en el Brasilerao, claro, ya lo referencia. 10 goles tiene Cano. Buen gol se hizo el hombre.
Y este jueves, Hernán, van a jugar Sudamericana, acordate, contra Defensa y Justicia, ¿no?
Ah, sí.
O sea, que hay que estar pendiente de Gustavo Torres y Cano.
Y Cano. No, hombre.
Y Magno.
Sí. Y ahí vi uno que vamos a mencionar, un argentino, Gil, un volante ahí.
Ah, no, Leo Gil.
Leo Gil. Bueno.
Un volante de marca, el pelirrojo, ¿no? El pelirrojo que era Sur Rosario, sí.
Me diste tema, hombre, me acordé. Dani Alves, que jugó ayer, es volante ya. Es decir,
sí,
en la misma formación ya lo van de volante. Él ya no es lateral, aunque al final del partido, porque el tipo sí le pega muy bien a la pelota, empezó a tirar centros, a surtir de centros esa área del Vasco, pero el veterano, el hombre la rebusca en la mitad, oye, Martín, buen manejo de balón, tal. Y es Alves todavía, ¿no?
Dani Alves, pues digamos que ha tenido algún bajón, sí, pues en copas internacionales, eso, pero digamos que en el Brasileirão le va bien.
No, le va bien. Bueno.
Sí, es, y juega con el 10. Y juega como un interior derecho. O sea, él juega en un 4-3-3, Hernán, y él juega como un interior.
Hola. El que se lesionó feo fue ese Piqué, ¿no? El defensa, el de Barcelona.
Sí, fíjate, ¿no?, que ligamento cruzado, gravísimo. Y es que además lo grave de Barcelona, Hernán, es que tienen a Araújo lesionado, al uruguayo, al joven. A un Titi también. Le queda Lenglet, realmente así un jugador consolidado, pero muy, muy grave, Hernán, porque, bueno, van a tener que salir a buscar en enero un defensor central.
Bueno, te voy a decir esto. Hay jugadores veteranos que sí pesan mucho. ¿Quién no quisiera tener a ese Silva de la Real Sociedad, aquel que jugó en Inglaterra?
Qué jugador, oiga, van de líderes.
Juego. Y el equipo es líder, ¿no? Real Sociedad en España.
No, él reparte, distribuye, va racionando. Además ayuda a restablecer el equipo, a restituirlo en plenitud, Hernán. Sí. Ayuda a impugnar con agresividad, con actitud ofensiva, peligrosa. Arma, ¿verdad?, un torrente invasivo. Sí. Este jugador, con Isaac, el sueco, Hernán, con Merino, un volante zurdo.
Sí, pero ven.
Sí, el sueco. Merino, el volante zurdo ese, es tremendo también, Hernán. Oiga, una locura.
Bien. Hola, pero el Barcelona está a 9 puntos del Atlético de Madrid, Martín. Calladito, está lejos.
Sabes que sí, Hernán. Carambas. hay preocupación, pues. Real Sociedad de primero con 23 puntos, de segundo el Atlético con 20, Villarreal de tercero con 19, bueno, ha tenido buena temporada Villarreal.
Ahí jugó Vaca.
Real Madrid,
ahí lo vi.
Sí, jugó Vaca. Sí.
Hola.
Real Madrid cuarto.
¿Cómo interpretas? Esto es para interpretación. Este ya es ponernos a votar corriente aquí. ¿Viste que Cuadrado en la elección Colombia, pues muy mal, como todos frente a Ecuador? Después salió que había estado en un rollo en el vestuario, que sí, que no, que hubo, que sí hubo, aunque digan que no, sí hubo, hubo jaleo. ¿Qué interpretás? Que Pirlo llega, reaparece Cuadrado en Italia y le dice, usted es el capitán del equipo, toma el brazalete, joven.
¿Sabes qué? Para motivarlo, para que él en Juventus siga con él, en ese apogeo, pues, de esa mística que tiene, para que se sienta con absolutas ganas y con toda la fuerza volitiva para esa gesta, para esa epopeya del equipo, por lo que tiene adelante, y porque es un jugador vital en ese chasis, en esa carrocería.
Pero yo pensé que ibas a ser más suspicaz. Podías decir, como digo yo, esa es una banderilla a la Federación Colombiana de Fútbol. Ustedes peleando que Cuadrado, que sí, que no. Y mire, allá lo ponen de capitán. Entonces ya vas teniendo el panorama, ¿no?
Claro, porque venía golpeado de pronto y lo motiva, es un jugador vital para...
Y cobró el tiro de esquina que terminó en el segundo gol de Cristiano. La peinó uno allá y dije, Cristiano, tome, la enganchó. Hola.
La enganchó de atrás, qué gol raro, ¿no? Pero
gol
rarísimo.
Qué goleador, la bola se le quedaba ese tipo ya hace gol.
Es un animal. Bueno,
¿y qué me decís? El veterano Ibrahimovic, el del PlayStation.
Qué partido hice. Qué partido. Me encantó ese partido. Yo me estaba viendo el Liverpool y no, me cambié para ese partido.
No, es que el del Liverpool
contra el Milan.
Estaba
definido.
Sí, era. Pues está muy fácil.
Está definido, pero y además que trepa el Milan de líder, 20 puntos, de segundo el Sassuolo, Hernán. Pero qué partidazo, no estuvo Ospina de titular, estuvo Meret.
Martín, y entre otras, Atalanta también tiene partido esta semana, Liga de Campeones.
Pero por claro supuesto, hombre, por Dios, contra el Liverpool. Miércoles Liverpool. Sí, no. Y Duván jugó jugó 67 minutos, Hernán. No jugó bien, empataron 0-0 con el Spezia.
Bueno, mira, habíamos contado la semana pasada que la Secretaría de Salud de Uruguay había averiguado qué fue lo que pasó con los jugadores que resultaron positivos en la selección uruguaya. Varios, 7, 8, no sé cuántos. Pues encontraron que había sido culpa de la Federación de la asociación, se llama ya Uruguaya de Fútbol, de no haber tomado las medidas sanitarias y les toca bajarse del bus con $15,000. No es mucho, pero les toca pagar, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Un incumplimiento del protocolo sanitario.
Exactamente.
Y Torreira había publicado una foto, creo que en Instagram.
Del asado.
En un asado tomando mate. Varios de la foto y todos, pues, bueno, la mayoría de esos jugadores terminaron con COVID.
Sí, no, claro.
Entonces hubo conmoción, hubo alarma, pues, y entonces viene la multa, 15,000.
¿Cómo es lo del COVID? El Atlético Mineiro empató ayer con Ceará 2-2 en Brasil. Tenía 7 jugadores de la línea titular con COVID. Y a San Paoli, que también tuvo, le tocó ahí medio armar ahí, ¿no? Un circo. Bueno, pero empató y se mantiene en el primer lugar, ¿no?
Sí, no, bueno. Digamos que lo de San Paoli ya ha sonado, ¿no? Por ahí suena, digamos, que es un técnico que podría ser de selección. Lo que pasa es que Queiroz no se va por ahora, que no hay cómo pagarle.
Has rematado muy elegantemente. El señor Queiroz sigue siendo técnico por ahora de la Selección Colombia, a no ser que aparezca un mecenas de $2 millones y se podrá marchar. Bueno,
sí, el Mineiro va de primero con 39 puntos y el segundo Flamengo con 39.
Y tengo en la línea ya a don Yami Palacio. Yami, ¿qué tal, hombre?
Don Hernán, ingeniero Peláez, Martín Guillermo de Francisco.
Hola,
¿Le gustó, Vaquero? ¿Te gustó la música de Gilberto Urquiza? Hola, ¿qué tal?
Me encantó.
Sí, por supuesto, porque es una manera en la que cada tarde saluda a Martín de Francisco, entonces es como casi que un homenaje a su contertulio, don Hernán. Un contertulio muy sofisticado, porque el tipo no pronuncia Curitiba, sino Curitiba.
Curitiba.
No pronuncia Recife, sino Recife.
A pesar de la falta de mundo.
No dice Pernambuco, sino que dice Pernambuco.
A pesar de la falta de mundo, carambas.
No, 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 perfecto. Él dice es Rio.
Rio de Janeiro.
Falta de mundo. Felicidade. Felicidade, de uma cidade pequenina.
Magnífico sotaque el de don Martín. Don Hernán, a propósito, quiero hacer un reclamo porque, digamos, en nombre de la familia kosovar en Colombia, porque Martín en todas las elecciones de Yugoslavia que mencionó, mencionó eslovenos, croatas, serbios, macedonios, en fin, pero nunca mencionó los kosovares.
Es cierto.
Los kosovares también hacían parte de esa península balcánica.
Tienes toda la razón.
Tienes que ser más preciso en tus apuntes geográficos.
No, ya la ordenanza ha quedado emanada desde el jerarca de la tarde.
Es un país pequeño, pero pues merece, digamos, sí. Merece ser mencionado. ¿Cierto?
Es cierto. Ahora, ¿qué pasa? Allí. Que yo hice una relación de esa Yugoslavia del 90 y ¿qué pasa? No había jugadores kosovares ahí. ¿Sí me entiendes lo que te trato de plantear?
Ah, sí. No fue un olvido intencional, es simplemente que no...
Yo sé que impugnas con hasta con razón a veces, pero acá te quiero decir que había sobre todo croatas, serbios y bosnios y había un esloveno y dos montenegrinos en esa selección del 90. Pero válido, de todas maneras
colonia,
válido.
La lo colonia que es. Kosovar, la numerosa colonia kosovar en Colombia, pues queda tranquila con tu explicación.
Sí, señor. Sí, señor, cómo no.
¿Qué vamos a tener en la tarde, Yamí?
Don Hernán, vamos a tener, entre otras cosas, al padre Jaramillo del Minuto de Dios para que nos diga algo sobre el banquete del millón, que este año va a ser virtual y bastante que se necesita la solidaridad en estos tiempos turbulentos. Vamos a tener un poquito de temas ecológicos con nuevos descubrimientos de especies en Colombia. Vamos a tener probablemente un ciclista, vamos a tener música. Así que el menú es variado y como estamos con el Minuto de Dios, entonces estaremos seguramente con ¿cómo era lo del azúcar? Que fabrica el mejor azúcar del país, seguramente así.
Sí, Manuelita.
Ah, ok.
Sí.
El padre García Herrero.
Sí. Ah, es que le tengo este dato pendiente a Martín, qué pena, Yamid. El Portimonense, un equipo portugués, tiene en sus filas 17 jugadores brasileños, porque en Portugal el brasileño circula como portugués.
¿Ya? Sí, señor.
Se asimila. ¿Ya?
Bueno, bueno, muchas gracias.
Entonces, Yamid, después de esta ilustración, queremos invitar...
Bienvenidos, quédense con nosotros.
Claro que sí.